8:35 en hora, y está bueno estar en hora. Ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y es un placer y quizá una necesidad también, una necesidad periodística y de la opinión pública, esta entrevista que vamos a hacer al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Buen día, Gurméndez, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿qué tal?
Bien.
Buenos días, Silvia.
Estamos acá, nos hubiera gustado una entrevista presencial, pero bueno, no es lo que todavía está impuesto nuevamente, pero ya vendrá. Hubiera sido más cómodo quedarse en Maroñas, ¿no? ¿O no?
Y bueno, depende para qué. Hay cosas que no tenía y cosas que uno tiene, ¿eh?
Sí. Así no se enfrentaba con Cose, por lo menos.
Yo no me enfrento con nada más que con los problemas, y trato de cumplir con mis obligaciones como presidente de un directorio de un ente. Aquí creo que de lo que se trata es de eso, de ponerse al frente de una empresa y cumplir con las obligaciones y con los deberes, que primero es hacia los clientes, para prestarles servicios, para brindarles las soluciones, para impulsar innovaciones y planes, y en segundo término, porque entiendo lo que están haciendo referencia, es cumplir con la obligación que uno tiene como presidente de una empresa pública de rendir cuentas, de dar información y de satisfacer los requisitos para que se sepa de qué manera se manejan o se manejaron los recursos económicos que la ciudadanía,
los públicos,
la propietaria, sí, la dueña, nos confía para que los administremos.
Ayer acá en su columna, Antonio Ladra, que tiene una columna periodística y de opinión aquí en Punto de Encuentro, hacía una mirada, una repasaba lo que fue lo que él llamó una interpelación como vacía. En alguna medida se marcó un precedente histórico en el Parlamento con una interpelación de legisladores del gobierno llamando a ministros del gobierno, y en el caso suyo como presidente Antel, y también la salida de la oposición de esa interpelación, que quedó en alguna medida hueca, y después el abrazo que se organizó, el abrazo de la Antel Arena, como dos actitudes. En alguna medida, él habló de fantochadas, dijo, ¿no? Una mirado desde la opinión pública, dos actitudes que no se podían comprender. ¿Cómo lo vivió usted desde la presidencia de Antel, que tuvo que ir a sentarse en el Parlamento, la oposición no estaba, a quien había que en alguna medida señalarle algunas cosas para que tuvieran un intercambio, y también la organización del abrazo de la Antel Arena, que tuvo también su público, ¿no? ¿Cómo lo sintió usted en el sentido de la argumentación de documental que hay sobre cómo se manejó el tema de la Antel Arena?
Mire, yo creo que la sesión fue una instancia con toda la solemnidad y la seriedad que tiene siempre una convocatoria parlamentaria, donde en mi caso fui citado a un régimen de comisión general, de acuerdo a lo que establece el reglamento, que ahí se explicó que no era una interpelación, que era una sesión para pedir informes, que no era el mecanismo de censura parlamentaria que prevé otro artículo, quedó muy claro. Pero yo, ¿cómo lo tomo yo? Lo tomo como precisamente lo que es, en el ámbito del Senado de la República, por primera vez después de muchos años, en el que las respuestas sobre cómo se manejaron todos estos asuntos vinculados a este proyecto, que se caracterizaron por la reserva, por la sistemática negación de información a periodistas, a ciudadanos que solicitaban acceso a información pública o a solicitudes de informes de Parlamento, un legislador y la bancada solicitan que comparezcan las autoridades, entre ellas yo, para informar y darle estado parlamentario a una cantidad de informes y de situaciones que han ido saliendo a la luz en la medida en que nosotros hemos ido actuando con mucho respeto por las normas, con mucho recato y con mucha parsimonia, diría yo, en todo este proceso que se ha dado en este último tiempo. Creo que fue lo que hicimos allí, ir e informar de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros hemos tomado conocimiento en función del cargo que ocupamos y contestar preguntas que nos hicieron allí y preguntas que hacía, en algunos casos, hasta 8 años que sistemáticamente no se contestaba. Y fue muy claro, digamos, Cecilia, Nanor, te repasemos un poco la historia. Durante mucho tiempo se pedía información, se pedía información, se pedía información. Todo fue decretado reservado, todo era confidencial. Nunca se contestó una sola pregunta respecto ni al costo, ni a cómo se había manejado. Era una gran caja de Pandora, era algo que estaba allí oculto. Nosotros ingresamos hace un año y unos pocos meses como integrantes del directorio. Nos hacen todas estas preguntas, hicimos algo que dijimos siempre que íbamos a hacer y que además, perdón, no es más que cumplir con el deber. En el Uruguay, la ley y la Constitución establecen la transparencia como norma y no como excepción de lo que debe ser el acontecer público. Entonces empezamos a contestar las preguntas y las preguntas para contestarlas, y ya estaba dicho además de antes, requerían un informe objetivo, profesional, hecho con una metodología adecuada, con diligencia, con independencia. El mecanismo es el mecanismo de un auditor externo calificado. Llamamos a una licitación pública con todas las de la ley y todas las del TOCAF. Se publicó, precisamente actuando de la manera que se debe actuar, se presentaron 7 oferentes, se los calificó, se eligió una empresa que cumplía con las condiciones de ser una empresa internacional de auditoría, que tenía los profesionales en su caso, que fue la oferta más económica de todas y que cumplía, por ejemplo, con las calificaciones de haber auditado empresas del Estado. Por ejemplo, 5 empresas del Estado habían contratado esta auditoría durante la administración anterior del gobierno del Frente Amplio para trabajos de auditoría. La contratamos, hizo una cantidad de hallazgos que todo el mundo conoce a esta altura, que no voy a repetir, que el presupuesto de 120 millones, que se excedió 3 veces, que la Antel adena a pérdida, que se debe el 40%, que no hubo licitaciones públicas, que hubo transgresiones según el Tribunal de Cuentas a la normativa.
Usted habló prácticamente de una privatización también, ¿no? Por el contrato millonario
se informó algo que también había estado reservado durante todo este tiempo, que era la forma, y acá quiero ser muy claro, estoy hablando de la forma en que se decidió seleccionar a una empresa gerenciadora de la gestión de la Antel Arena, una empresa privada que se hizo cargo de la gestión de la Antel Arena.
AEG Facilities, ¿no?
Sí, nosotros informamos, por un lado, cómo había sido seleccionada y, por otro lado, la particularidad que tiene ese contrato en el que la gestión pasa a ser privada y que, de alguna manera, tiene 2 aspectos que señalamos en la interpelación. Que, por un lado, no corre ningún riesgo la compañía en cuanto a la operación y, por otro lado, que puede realizar una serie de operaciones, de adquisiciones por cuenta y orden de Antel, de alguna manera fuera de lo que sería el marco jurídico que regula las compras estatales en el caso de que Antel las hiciera. Pero, o sea, todo fue, son cosas que fueron hallazgos de la auditoría y de la información que fuimos dando. Nosotros dimos cuenta, en su momento tomamos conocimiento de todos estos hallazgos.
¿Ustedes conocían, Gurméndez, que Antel no tenía la organización ni los instrumentos para contratar nada de la Antel Arena antes de asumir el cargo? ¿Desconocía que todo esto dependía de una empresa privada?
A ver, nosotros somos todos ciudadanos, yo tenía la misma información que tenía usted y que tenía el resto del público. Y precisamente lo que no había era información. Usted recuerde que este contrato, su forma de seleccionarla, la naturaleza del contrato, era reservado. Y nunca nadie pudo acceder. Yo no cuestiono las capacidades de esta empresa, que es una empresa internacional, que tiene una cantidad de arenas en el mundo que maneja, que seguramente lo hace muy bien y que tiene credenciales. En eso no hay ningún cuestionamiento. Lo que se cuestiona es la forma o el obrar de la administración para idear eso. Pero a tal punto yo no lo conocía, y usted tampoco, que realmente con buena disposición, cuando yo le expliqué a esa empresa que el público y los uruguayos necesitaban conocer cómo era ese contrato, pactamos con ellos levantar lo que en el contrato había una cláusula de confidencialidad. Es decir, ellos comprendieron que yo como administrador tenía la necesidad de dar explicaciones sobre este asunto, y más allá de la reserva administrativa que se había decretado el director de Antel, ellos acordaron conmigo levantar la cláusula y permitieron que este contrato se conociera, cosa que nosotros informamos a un periodista que nos lo solicitó. O sea que esto es un hecho que tomó estado público, como tantas cosas en los últimos meses, cumpliendo de vuelta con ese deber de informar a través de los distintos mecanismos de contralor que existen en nuestro equilibrio institucional. Es decir, hay un contralor de legalidad del Tribunal de Cuentas, que en este caso actuó siempre observando, hay un mecanismo de contralor parlamentario, que en este caso no fueron respondidos sus solicitudes de informe, está en la prensa como el ejercicio, digamos, del contralor de la opinión pública, y están los ciudadanos que ejercen sus derechos de solicitar acceso a información pública en una ley de transparencia. En este caso tampoco se cumplió. O sea, esta pregunta que usted me hace creo que es bien representativa.
Abarcativa, sí.
Como un hecho que incluso no se comentó en este detalle hasta en la propia sesión del Senado, de esta manera de obrar, que siempre, a ver, nosotros lo que hicimos fue eso, la asesoría letrada, tomamos conocimiento de los hechos, la asesoría letrada lo vio, nos informó algo que todos sabemos, en el Uruguay, que si uno es funcionario público y por las razones de su cargo toma conocimiento de hechos que puedan revestir una naturaleza de contravención a las normas o irregularidades de algún tipo, tiene la obligación de denunciarlo. Y es más, si no lo hace, puede la propia persona incurrir en el delito de omisión o de ocultamiento.
Por eso mandaron los documentos y la versión taquigráfica a la justicia penal, todo lo que se habló en esa sesión.
En esa sesión, ahora nosotros ya en función de lo que habíamos tomado conocimiento, habíamos determinado dos cosas. Habíamos enviado a la JUTEP, que notoriamente dictó un informe donde ratificó las contravenciones a las normas de funcionamiento del Estado, de la transparencia, en un informe muy contundente, que además fue hecho sobre la base de otro informe legal hecho por un experto, fue votado por unanimidad, fue muy sonoro este caso, tuvo consecuencias políticas, etcétera. Y después hicimos la denuncia penal, ahora fuimos al Parlamento y el propio Parlamento decidió que lo dicho allí se incorporara o se enviara a la justicia para que se tomara en cuenta en las actuaciones. O sea, aquí no se denuncian personas ni se enfrenta a ningún nombre, no es nuestra visión ni en absoluto. Nuestra obligación es exponer hechos, no tipificamos ningún tipo de delito, no se hace ningún señalamiento, lo que se hace es exponer hechos, los penalistas que han tomado esta causa, los abogados expertos en derecho penal, entienden que hay un mérito para proceder a la denuncia, y quien debe determinar responsabilidades, eventuales contravenciones o incluso delitos, tipificarlos, identificar a los responsables, es la justicia en función de la decisión que el propio fiscal actúa.
Gurméndez, sentado en la presidencia del director de Antel, ¿cuál diría usted que es la cuestión más grave que se comete en todo este fárrago de cosas desde la presidencia de Antel al dirigir esta obra? Desde la mirada del presidente del directorio.
No son tantas, son las que se señalan en ese informe. El ocultamiento, el proceder en forma excepcional. Yo diría que, a ver, si tuviera que resumirlo en una frase sola, diría haber actuado sistemáticamente con la excepción como la norma. O sea, la norma fue la excepción. En lugar de la transparencia fue la reserva. En lugar de la licitación pública fueron mecanismos sui generis, fuera del TOCAF. Todo se hizo de esa manera, una manera apartada, lejos de la información de la gente. Y los resultados, a ver, si yo tuviera que remitirme además a los números, el apartamiento tan grave de lo que era la planificación o la visión de lo que era planificación, no, porque también la auditoría dice que no hubo plan, el apartamiento por tres veces del presupuesto y haber imaginado resultados económicos tan alejados de la realidad, que no solamente hubo no hubo ganancias como se imaginaba, sino pérdidas, todo hace un conjunto de cosas, pero a ver, los hechos están allí. Nosotros estamos en ese sentido cumpliendo con nuestro deber, tenemos responsabilidades muy grandes en el manejo de la empresa. Esta es una, lo hemos cumplido, lo hemos hecho, está en manos de quien tiene que estar el asunto.
Urmendez,
determinará si procede o no procede y así quedará.
Usted dice que toda esta información que se vuelca no apunta a personas, sino a procedimientos y a informaciones que deberían haberse conocido de la empresa en sí, pero más allá de todo, la información apunta a un nombre, que es el de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
Mire, esa pregunta es una pregunta que se tiene que hacer el fiscal y el juez cuando determinan responsabilidades, si entienden que las hubiere. No es nuestra misión, no es nuestra función, y no nos corresponde. Nuestra obligación es la que le dije, es informar, que la gente sepa y poner los hechos a disposición de las autoridades administrativas y judiciales a las que le corresponde tipificar eventualmente delitos si los hubiere y responsabilidades si los hubiere.
Me imagino que usted como presidente de Antel actual y teniendo todo esto en las manos, escucha las respuestas que ha dado sistemáticamente Carolina Cose cuando en rueda de prensa cuando habla sobre esto. Ella ha aludido que esto busca esconder una falta de estrategia en la empresa de las telecomunicaciones, que no la ve, y en las últimas horas respondió al famoso documento del doctor Pérez Pérez, aludiendo a... Se lo voy a hacer escuchar, no sé si le escuchó a Carolina Cose lo que dijo al respecto.
Mire, no me la va a escuchar porque yo le voy a decir lo que dije en el Parlamento, porque es muy claro. A ver, yo solicité un informe a la Facultad de Derecho, al Instituto de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque se ha dicho que existía un informe del Instituto Constitucional de la Facultad de Derecho que avalaba la constitucionalidad del proceder de la administración en la construcción de la Antel Arena, que era el punto jurídico central de la cuestión de las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Instituto de Derecho Constitucional, y yo lo leí en el Parlamento, por eso no tengo más nada que agregar al asunto, me mandó un informe por escrito que lo hizo suyo el Consejo de la Facultad y me lo envió, está publicado por muchos lados, en El País de Hoy, por
sí,
ejemplo,
sí, sí.
Y el Instituto me contesta, o sea, lo único que hacen estos hechos es ratificar palabra por palabra lo que yo dije en el Parlamento, que fue dar lectura a las partes principales del oficio que me manda el Instituto de Derecho Constitucional, firmado por su presidente, el catedrático doctor Rubén Correo Freitas, y su secretaria, la profesora agregada de grado 4, María Elena Roca, que me lo envía la decana de la Facultad de Derecho, después de haberlo pasado por el Consejo, para decirme precisamente que esas consultas no tenían la firma ni del secretario del Consejo de la época, que no existe ningún tipo de actas referidas al tratamiento de ese tema en el Instituto de Derecho Constitucional, y que los miembros de la sala del instituto, que son los que se tienen que expedir a propósito de una consulta, que integran el Instituto de Derecho Constitucional y que estaban en esa época, cada uno de ellos, Correa Freitas, Luzardo Martínez, Apolinsky y Roca, los que están vivos y pertenecen, fueron consultados, y me lo dice el instituto, lo estoy leyendo, ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada y firmada por el director del instituto, profesor titular, doctor Alberto Pérez Pérez. Y después el instituto también dice que corresponde aclarar que de conformidad a los reglamentos del instituto, el cometido del instituto es asesorar a las autoridades de la facultad en todo lo que fuere solicitado y evacuar con previa autorización del consejo o del decano las consultas que le dirijan las autoridades. Es decir, es el instituto el que se tiene que expedir previa autorización del decano. Y esta es la respuesta que me da a mí la Facultad de Derecho. O sea, nada ha cambiado. Lo que ha quedado claro a toda luz con este asunto es que el Instituto de Derecho Constitucional, como lo dije en el Parlamento, no se expidió sobre el tema del asunto y que cualquier opinión que haya hecho el doctor Alberto Pérez Pérez, aunque fuera en papel membretado, aunque se lo hubiera dado antes, después o desde donde sea, no es válido,
dice usted.
No es un informe del derecho del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, que fue lo que se dijo.
¿Será, o sea, que la institución académica no avalaba la construcción de la Antel Arena como asegura COSE?
O sea, no se expidió ese dictamen, ese informe firmado por Pérez Pérez y ahora cualquier otro que se pueda exhibir firmado por Pérez Pérez, no pasó por el instituto, no fue discutido por el instituto, no es del instituto, y esa es la respuesta.
Pero COSE se refirió directamente a Pérez Pérez, que sí había dado el aval.
Eso no es el asunto. El asunto es que en su momento se dijo que ese informe era del Instituto de Derecho Constitucional, no que era de un señor. Claro. Por más mérito o significación académica que pueda tener la persona, que no está en duda. Pero no era del instituto, no lo fue, ni lo es.
Queda claro. Entonces, para los oyentes que no hayan escuchado las argumentaciones de COSE, ella defendía justamente el mérito y el prestigio de Pérez Pérez con respecto a este documento. Pero bueno, aquí entonces está la cuestión por la cual usted no considera que sea un documento válido para presentar como argumento por esta zona.
Yo no, disculpe, es el Instituto de Derecho Constitucional. Entiendo. El que lo ha dicho.
¿Le merece algún comentario lo dicho por COSE en el sentido de que todo esto es una cortina de humo para esconder una falta de estrategia en Antel?
Mire, yo tengo la responsabilidad de conducir los destinos de Antel, de obligaciones para mis clientes. A mí lo que me merecen comentarios son lo que yo creo que son las necesidades de nuestros clientes y lo que tengo que hacer, y en eso estamos. Fíjese que nosotros nos hemos pasado durante las últimas 3 semanas trabajando fuertemente en lo que para mí son las necesidades principales de la estrategia de Antel, que es darle soluciones a una cantidad de clientes, a una cantidad de uruguayos, a los que, por ejemplo, me parece que se impone como prioridad absoluta, y no es que yo quiera eludir comentarios o cuestiones, pero para mí una de las cuestiones centrales, y además está nuestro plan estratégico, el plan estratégico con los objetivos estratégicos que hemos aprobado, precisamente que en los próximos 2 años, por ejemplo, nosotros vamos a sustituir 120.000 conexiones a hogares.
Vi el anuncio de los
uruguayos, que son de cobre, sí, que son una tecnología antigua, que no tienen la fibra óptica. Hay una cantidad de como le decía, 120.000 familias o pymes uruguayas a los cuales no les llega la fibra óptica, 120.000 en todo el país, y que en nuestro plan estratégico, por ejemplo, que se está cumpliendo a tambor batiente, es sustituirles esa tecnología antigua por la fibra óptica, que no les había llegado en barrios periféricos de Montevideo y una cantidad de localidades del interior. Eso es claramente un objetivo estratégico, y yo lo he comunicado y lo he dicho. Hay gente que no le gustará la estrategia, perfecto, me parece muy bien. Es en lo que nosotros estamos en la decisión que se adoptó hace 2 semanas y que se anunció de aumentar la velocidad de Internet a los usuarios de fibra óptica. Estamos cumpliendo con un objetivo estratégico, también fijado estratégicamente, de sustituir 500.000 de routers que están instalados en las casas de los uruguayos, que son muy viejos, que se debieron haber cambiado, ustedes los conocen, y que son una limitación a la posibilidad de que los uruguayos puedan tener una calidad de servicio de Internet adecuada. Es decir, el problema está detectado, y ahí hemos anunciado un intenso ritmo de sustitución de estos aparatos viejos, que son los que le van a permitir a los clientes obtener la velocidad de Internet que reclama la vida moderna y que reclama aún más después de la pandemia. La pandemia generó una demanda extraordinaria de necesidades de conectividad, porque hacemos en nuestras casas y en nuestros celulares una cantidad de actividades que casi que estamos conectados todo el tiempo, se requiere mucho ancho de banda, se requiere mucha capacidad, y hemos está muy claro que estos aparatos son el cuello de botella para poder dar un servicio. Entonces atacamos el problema que tienen nuestros clientes, que queremos resolver con un ritmo de ejecución de inversiones de 25 millones para resolverle el asunto a 500.000 de casas de uruguayos. Y hemos sacado un producto nuevo. A ver, si estos no son objetivos estratégicos y planes para nuestros clientes, estamos trabajando duro en el tema de la portabilidad, estamos trabajando duro en la inversión en capacidad para el cambio de tecnología que se viene en materia de telefonía celular, que es el gran salto del 5G. A ver, yo no tengo que estar rindiendo cuentas más que a mis clientes de nuestros productos, de nuestras soluciones, de nuestros planes, de nuestras financiaciones, de los aparatos que les ofrecemos, de las promociones que damos, claramente. Además de atender las circunstancias que tuvimos que vivir durante el último año, porque si algo realmente hubo importante en el último año y que siempre tengo que tener presente, es que nuestra compañía tuvo el desafío de mantener un sistema demandado de telecomunicaciones en el momento más difícil, donde la comunicación era el tema central.
A propósito de la pandemia, Urméndez, ¿cómo están cómo quedan las cuentas de Antel con todo este aumento en la demanda de utilización de fibra óptica, de internet, de servidores? ¿Han mejorado las cuentas de la empresa estatal?
Mire, han mejorado porque nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante con todo el equipo gerencial tras fijar nuestros objetivos estratégicos. Era el manejo adecuado y prudente de todos nuestros recursos, atacar donde había gastos excesivos en diversas áreas de la empresa para tratar de obtener una eficiencia que pudiéramos trasladar a nuestros clientes. Y la pandemia puso una presión muy grande sobre la empresa porque requirió acelerar procesos de inversión para estar atendiendo la capacidad que requería la demanda extraordinaria, muy fuertes, al mismo tiempo que nosotros estábamos colaborando, por ejemplo, con toda la puesta al servicio del Ministerio de Salud Pública, del call center, para atender, por ejemplo, el rastreo epidemiológico, el contacto con los pacientes, la promoción de la campaña de vacunación, el apoyo a la campaña del MIDES para la asistencia social. Pusimos a disposición del gobierno la aplicación electrónica TUAP, que fue la que pudo, en forma eficiente, distribuir millones de canastas alimenticias a través de la tecnología. Pusimos el data center de Antel a disposición de los informes que requería el GACH para poder trabajar con información adecuada para entender lo que estaba pasando en materia de la difusión del virus. Pusimos todos nuestros recursos informáticos y tecnológicos para dar soporte administrativo e informático a la campaña de vacunación.
Y en el balance de estas inversiones,
porque todo esto es muy importante. En el momento más difícil de la pandemia, Antel determinó situaciones de asistencia financiera a nuestros clientes que no podían pagar sus facturas, y hizo unas refinanciaciones muy fuertes para mantener las líneas conectadas a nuestros clientes. Hicimos unas promociones.
Sí, sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Que se pidió justamente desde el gobierno.
Exactamente.
Y pero Urméndez, la pregunta es si en el balance.
No, pero fíjese, porque ahí pegó muy fuerte también, porque nosotros decidimos en algún momento, durante 2 meses consecutivos, le dimos a todos los clientes de celular de Antel 40 gigabytes gratuitos para que pudieran blindarse en abril y después blindarse en mayo. O sea, una gratuidad y una reducción tarifaria muy importante en las promociones que se dieron para que la gente se mantuviera conectada. Entre otras cosas, por ejemplo, se estableció la gratuidad permanente de todo el acceso a la conectividad educativa de toda la educación pública. Entonces, todo esto fueron también cargas, no solamente responsabilidad operativa y técnica, pero también financieras,
claro,
que la empresa soportó.
Ahí apunta mi pregunta.
La pandemia,
la ganancia por la mayor demanda pudo equilibrarse con toda esta erosión que tuvo que hacer la empresa estatal para justamente asegurar un servicio tan imprescindible en el marco de la pandemia. ¿Cómo quedaron los números en esa balanza?
Los números del año pasado nosotros los hemos hecho públicos, año pasado con balances auditados, y los resultados fueron buenos, básicamente explicados por la administración de los costos y de los gastos, porque por el lado de los ingresos, precisamente, todo esto fue un sacrificio de ingresos y de resignación de ventas muy importante. Acuérdese que la gente también no estaba en condiciones de comprar nuevos celulares, por ejemplo, y todas esas actividades del negocio, que claramente, al igual que tantas otras empresas en tantos rubros, nos impactó.
Gourméndez, volviendo al Antel Arena por un segundo, yo al menos pienso en lo personal.
Por un segundo.
No, por un segundo, sí. Hablamos de otras cosas. Pero yo siempre, en lo personal, creo que las obras grandes que hace un país chico como es este tienen algo de sentimiento de los uruguayos, como era el cilindro que en algún momento mucha gente extrañó que estaba en el lugar donde está hoy el Antel Arena. ¿Cómo siente usted que los uruguayos miramos el Antel Arena con todo este debate que hay, oposición, gobierno enfrentado? La pregunta va por esto, si no deberíamos tener una mirada un poco más hacia algo que va a quedar, porque está hecho, algo más nuestro en el sentido de poder adoptarlo, ¿no?
Mire, yo creo que tiene razón, creo que no son dos cosas distintas. El Antel Arena es un magnífico centro de espectáculos y una gran arena deportiva. Es una obra que realmente está, está allí. Le ha dado una cantidad de beneficios a los vecinos, ha derramado para ese barrio, para esa gente, la situación de una mejora en su calidad de vida. La ciudad dispone de algo que culturalmente puede ser de beneficio para todos los montevideanos. Creo que indudablemente está allí, hay que proyectarla, hay que usarla, hay que trabajar con el gerenciador para que funcione, para que todos podamos tener la mayor utilización, que no sea una carga financiera para la empresa. En ese sentido, creo que los uruguayos eso lo comparten, creo que todos, independiente del debate, porque el debate tiene que ver con otra cosa, que no tiene nada que ver. O sea, el Antel Arena está ahí y es lindo. Capaz que a alguno no le gusta, como toda obra, hay gente que dice es lindo, no. Es lindo, está ahí. La gente lo conoció cuando el presidente de la calle nos pide utilicémoslo para vacunar. La gente entró, lo vio y lo aprecia y le gusta. Y es parte del paisaje urbano que uno va incorporando como propio. Pero la discusión, ¿no? La discusión que se dio es ajena a eso. La discusión que se dio es, lo tenía que hacer Antel, fue hecho correctamente, se manejó prudentemente los dineros públicos. O sea, creo que va por otro lado. Lo que usted dice, me parece que yo lo comparto plenamente, siento la misma impresión. Pero es lo que es objeto de polémica y de debate no es eso, sino es todo lo otro, lo que no se conocía, lo que costó, si se hizo bien, y especialmente si era Antel la que lo tenía que hacer. ¿Por qué la empresa de teléfonos, fuera de su marco legal, estaba ocupándose de ese asunto, que estaba muy bien para la cultura, para el deporte, para la ciudad de Montevideo, pero no era su métier y no lo tenían por qué pagar con su tarifa unos muchachos en Arerunguas Alto, que tienen dificultades de conexión telefónica, cuando había tantas oportunidades o tantas necesidades insatisfechas? ¿Por qué no estábamos dedicándonos a esto que yo le decía hace un rato, de llevar la sustitución de la fibra, del cable viejo de cobre por la fibra óptica en aquellos lugares más alejados de Montevideo, del interior? O sea, esa es de alguna manera la polémica,
lo que se critica.
Central, que se instala.
Bueno, hoy hablando de prioridades, desde el otro lado, desde el Frente Amplio, se critica la oportunidad y la necesidad, y que sea justamente lo primero en el orden de prioridades, la portabilidad numérica, la inversión que le implica Antel esto, el cálculo de las personas que se cambiarían de de compañía y que le podría significar una pérdida a Antel, pero más que nada porque se planea que esté en vigencia el 27 de diciembre, cuando después probablemente ocurra un referendo a propósito de artículos de la LUC que tirarían por la borda esto de la portabilidad numérica y podría irse hacia atrás. ¿Por qué Antel está dispuesto a poner en vigencia la portabilidad en diciembre y no esperar a que se realice el referendo sobre la LUC?
Pero me parece que ahí hay una falta de comprensión sobre el asunto. La portabilidad numérica está establecida por ley. Es una ley que está vigente. Hay un decreto reglamentario del gobierno que establece la puesta en marcha del sistema de portabilidad numérica en función de la ley. Es un marco regulatorio, un marco legal que se impone y no es una decisión de Antel hacerlo o no hacerlo. Es parte de la regla de un mercado competitivo, que es, hay competencia entre los operadores celulares desde el año 2003.
Sí, claro. Pero la fecha también está establecida por ley. La fecha de entrada en vigencia también está establecida por ley.
El reglamento de portabilidad que dictó el Poder Ejecutivo establecía un cronograma que debía ser cumplido por todos los operadores. Entre ellos Antel, los tres operadores en el ámbito del Comité de Portabilidad Numérica tienen un marco en el que actúan junto con la URSSEC y con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que estableció en su momento un cronograma que en la medida que la ley está vigente y que el decreto está vigente tenemos la obligación de cumplir. Y es lo que están haciendo todos los operadores, la URSSEC y la Dinatel. No hay ninguna duda respecto a eso y no hay ninguna otra posibilidad que cumplir con la norma y hacerlo. Y nosotros ofrecer dentro del mercado las mejores soluciones para mantener la oferta que ha logrado que los uruguayos entiendan que Antel es la empresa que les ofrece lo mejor, porque por algo nos han elegido y nosotros entendemos que con este régimen, en definitiva, lo que hay es un grado más de competencia del que existe desde el año 2003. O sea, aquí hay competencia. Esto ha beneficiado al cliente porque en la puja competitiva, en un mercado competitivo, en cualquier negocio, por ejemplo, el de los seguros, que fue un caso muy claro en el Uruguay que en su momento se abrió la competencia, los clientes pueden elegir al producto que les parezca que es mejor porque se adapta más al aparato que le gusta, las condiciones financieras que le gusta, la tarifa, el precio. En el caso de Antel ha tenido la fortaleza de tener una gran cobertura territorial, tiene la fidelidad de los uruguayos, tenemos casi la mitad de la clientela, hemos estado a la vanguardia tecnológica muchas veces. Nano me conoce a mí, creo que yo fui tres veces miembro del directorio de Antel.
Sí, sí,
en
claro.
Los 90 sacamos la telefonía celular, en el 2002... siendo presidente impulsamos el cambio tecnológico de GSM. Antel ha mantenido la vanguardia tecnológica en las sucesivas etapas en que se fue consolidando y lo vamos a seguir manteniendo ahora, y por eso también hemos ofrecido lo que estamos haciendo. Somos los primeros en sacar el iPhone 13 en el Uruguay, estamos con una política de promociones muy intensa, estamos ofreciendo mayor cobertura territorial y llegando todavía más lejos. Entonces, se ha dado el juego de pileta y hay que echarse a nadar en un mercado que es competitivo y que ahora tiene un grado más de competencia y un grado que al final del día es un derecho de cada cliente que lo usará o no lo usará. Si quiere, si usted tenía un teléfono de otro operador y se quería venir con Antel, capaz que no quería perder ese número y por eso no daba ese paso. Nosotros tenemos que tratar de ofrecerle a ese cliente para que se venga con nosotros, y a los que tenemos decirle sigan aquí que van a estar mejor que en otro lado, y eso además de favorecer siempre a un ciudadano que podrá ejercer o no su derecho o su libertad para elegir, que es lo que en definitiva establece el marco, a los operadores de móviles, a mí como gerente de la empresa Antel, me obliga a hacer el mayor esfuerzo para seducir a nuestros clientes. A ver, yo no quiero clientes que estén atados, maniatados o encerrados porque los tenemos atrapados con un con un número. Quiero que sea una elección porque se sienten más cómodos con lo que yo les ofrezco que lo que les ofrecen los demás.
Bien.
Entonces, creo que eso es el fondo del asunto de la portabilidad. Es una norma vigente, Antel está obligado, va a cumplir con su obligación establecida en el marco legal, pero además va a dar la batalla que tiene que dar, que ha dado siempre, y que pretendemos seguir dando con ese mantenimiento del liderazgo. Y en definitiva, lo que importa, y siempre importó, y siempre tiene que estar en la cabeza, es que las empresas públicas, al final del día, están al servicio de la gente, y no la gente al servicio de las empresas. Entonces, tenemos que ser nosotros los que les llevemos lo que pueda ser lo mejor para nuestros clientes.
Gabriel Gourméndez, presidente de Antel, un placer haberlo tenido acá. Siempre uno tiene la sensación de que cuando hay un tema medio central en referencia a una empresa pública, se habla mucho de eso y no de otras cosas que hay en Antel, que seguramente uno podría hablar. Lo convocaremos más adelante, quizá ahí sí, en forma presencial, hablar de tanta cosa que hay para hablar de la empresa de las telecomunicaciones. Gracias por este tiempo que nos dedicó y por su mirada sobre este tema de la Antel Arena, que obviamente el desvelo nuestro acá en un programa periodístico es que la opinión pública, la gente que va en el 187, pueda entender de qué estamos hablando, qué es lo que pasó en el Parlamento, por qué el abrazo de la Antel Arena, qué tengo que sentir respecto de ese edificio grande que apareció en el espacio paisajístico montevideano, y que, bueno, que lo tenemos ahí. ¿Qué sentimos por ese edificio? Y para sentir hay que conocer la historia. Así que gracias por este tiempo.
Gracias, Cecilia, y gracias, Nano. Que tengan un muy buen día.
Igualmente, igual. Buena jornada.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.